escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Les hemos comentado hace unos minutos, hoy tenemos en nuestros estudios al tricantino Miguel Francino, que presenta este viernes 20 de febrero a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega su libro Al son que nos tocan, con entrada libre hasta completar aforo, así que ténganlo en cuenta, no se lo debe perder porque es una manera de conocer el talento de un escritor y sobre todo pues una novela que nos habla de personajes. Hoy tenemos con nosotros Cristina Liébana, al propio autor, ¿verdad?
Muy buenas tardes, sí, tenemos este placer de conocer una nueva novela, porque ya está su segunda.
Sí, buenas tardes.
Bueno, tu segunda obra.
Mi segundo libro, efectivamente. El primero fue un libro de relatos breves, de cosas que nos ocurren a todos en nuestra calle, por eso se llama Alguien de tu calle. Y ahora ya sí, ahora ya esta es una obra larga, bueno, no tanto porque son 228 páginas, de Al son que nos tocan, de la que hablamos hoy.
Bueno, y sabemos el título, sabemos cuándo tenemos que acercarnos, pero vamos a hablar un poquito del argumento, en el sentido de que esto sea una especie como de aperitivo, ¿no?, para que la gente se acerque al próximo viernes, a la presentación literaria.
Muy bien. Pues el argumento es una historia de que se basa en las residencias en un país que envejece como el nuestro son una mina de negocio, y hay inversores que lo han descubierto y quieren tener los costes más bajos posibles. Entonces hay alguien, un cubano, y ya empiezan a salir personajes que han descubierto qué tipo de negocio puede dar satisfacción a esos inversores y también a la necesidad que tienen algunos estados que forman a muy buenos médicos pero no pueden pagarles y cobran una miseria. Entonces hay un cubano listo que vive en España, concretamente en Burgos, y ha descubierto la manera de hacer ese negocio.
Como vemos, una novela que también está en cierto modo anclada a la realidad de nuestro país, ¿no?
Absolutamente, y digamos que aunque la novela no lo menciona exactamente, pero podríamos decir que se desarrolla en nuestros días o en cualquier momento de esta década, por ejemplo, ¿no?
Pero este tema social de las residencias de ancianos y demás, ¿es una excusa para poder hablar de personajes?
Efectivamente, ese es el disparador de los personajes que empiezan a salir alrededor de ese negocio y que son los que van a llevar de la mano las tramas de la novela, que no es solo una. Hay varias tramas porque naturalmente hay relaciones personales, sobre todo cuando vienen compatriotas suyos, vienen a España y le traen a nuestro cubano, le traen sus recuerdos, sus sentimientos. Y lo que es muy interesante es que viene su cuñado, que trae el encargo de la santera con algunas características de la santería cubana. Ah. Es decir, viene la superstición, viene la magia,
la brujería también.
Viene la brujería y viene un personaje con un trastorno que le hace siniestro. Siniestro en el sentido exacto, como decía Freud, que es mezclar lo familiar con lo inquietante. Eso es siniestro.
Bueno, es que en esta novela también tenemos cosas tipo muertes, ¿no?
Exactamente. Precisamente el negocio que parece tan bien pensado para estos inversores, demuestra, se le ven las costuras, falla por la muerte de un residente. Y ahí se demuestra que aquí hay unos riesgos que sí, que se conocían, pero no tanto como pueden llegar a ser. Efectivamente, hay una muerte y entonces las cosas cambian, ya no es todo tan alegre. Esa es una de las tramas que va a llevar la novela. La otra es la novia de nuestro protagonista, que es una chica
venezolana.
No, esa no es la novia. La novia es de Burgos. La venezolana es una bueno, es otra persona de las relaciones de nuestro cubano, pero que él la necesita para una tapadera, que es otro negocio que va a poner, que es un club nocturno. Y para ese club nocturno necesita una gestora. Ya sé que se llaman madamas, pero en realidad ella es una gestora, porque es una gestora de negocio.
En los tiempos de hoy en día ya lo podemos llamar una manager.
Exactamente, podría ser.
Y en este sentido, ya nos has contado así unas poquitas de pinceladas de cada personaje. Entonces, a la hora de ponerte enfrente del papel, como hablábamos antes, tú eres más bien arquitecto, de los que planifican cada capítulo con escaletas detalladas, o jardinero, que dejas que los personajes te guíen según escribas.
Efectivamente. En esta novela y en otros relatos, lo que hago es, primero, defino el personaje, los personajes, pero los defino no con unas características como haría un psicólogo, sino que lo que hago es diseñar una de las escenas de su vida.
Con acciones.
¿Qué le pasó cuando era niño o qué le pasó cuando era adolescente? Y en esa escena podemos deducir cómo es la persona o cómo va a ser si es que le ocurrió de niño. Por ejemplo, el amigo que viene del cubano, que es naturalmente otro cubano, pero en este caso es un tío encantador, es una maravilla de hombre abierto y abierto y simpático. Tiene una escena que cuenta en flashback en que tiene una aventura de niño con su maestra. Naturalmente una aventura en términos platónicos absolutamente, porque él está enamorado de su maestra. De hecho, la sigue hasta su casa e intenta hasta, sin destripar nada, se cae o hace que se cae para hacerse una herida y provocar que le hagan caso, como tantos niños, ¿no? Entonces, así es como lo hago. Es decir, esa escena define al personaje para el resto de la novela. Cuando crezca, se vaya haciendo mayor y
le va a pesar o va a actuar con esa pequeña trauma. No, la verdad es que tiene las tramas que estás contando, parece una novela compleja, ¿no? O sea, de no te puedes perder una página porque puede ser algo importante, ¿no?
Pues sí, porque efectivamente al tener varias tramas que van todas entrelazadas, naturalmente no se trata una continuación de otra, sino que todo ocurre al mismo tiempo. Pues hay que estar atento. A mí me gusta que lo que escribo sea para lectores activos. Un lector activo es un lector que salta sobre la novela y está tratando de adivinar qué es lo que va a ocurrir.
Yo soy activa, ¿tú, François?
¿Perdona?
Yo soy lector activa, ¿tú?
Pues yo depende del día, también te digo, que hay veces que necesito que me lleven y otras veces
lectora
que...
y también cuando veo películas me pasa lo mismo, las de suspense ya estoy pensando quién es el asesino.
Claro. Hombre, eso claro. nos ocurre yo creo que a todos, ¿no? Si está bien hecha la trama y demás, y nos van dejando pistas y este tipo de cosas, ¿no?
Claro,
nos
generan cada curiosidad. Uno en su papel. El narrador, a mí me gusta hablar del narrador en vez del escritor, el narrador te va poniendo pistas y te las va dejando para que tú, lector activo, entres y trabajes con él. Por eso es tan importante la colaboración entre el que ha escrito y el que lee. Uh-huh.
Por cierto, una curiosidad que yo siempre tengo, generalmente el título, que junto con la portada que uno elige, ¿no?, del libro, es, digamos, la primera imagen o idea que uno se lleva del libro y juega mucho a favor de que la gente en la librería se lo lleve para casa. ¿Cómo se elige? ¿Lo eliges tú antes de tener la novela, después, al final, durante...?
Pues no, efectivamente. Es un durante, pero un durante cuando la novela ya está, digamos, avanzada. No sé si en tres cuartos o
en
ya
acabando. En el mes sexto del embarazo de la novela, o por ahí.
Por ahí, una cosa así. Entonces, en ese momento, lo que decimos en narrativa es que el título ya está escrito. Hay que encontrarlo, pero está escrito. Y entonces te dedicas a buscar en la novela dónde está la frase o dónde está la acción que define lo que tú quieres expresar. En este caso, como lo que ocurre es que los personajes no alcanzan sus deseos y a lo mejor los cambian por otros, se me ocurrió que al son que nos tocan es como bailamos todos, uh-huh, en vez de como queremos bailar. Y lo del son es por razones cubanas.
Totalmente, uh-huh, le pega a todo. Y hablando así de canciones y de música cubana, ¿qué canción, película o cuadro definiría mejor la atmósfera de esta novela que has escrito?
Sí, la música para mí, de las que he oído, la que se queda con la novela es La Contradanza, de Paquito Rivera. Paquito Rivera es un compositor cubano de música, es folclórica pero también es sinfónica a veces, y esta contradanza tiene unas características cuando la oyes que yo veo a mis personajes moviendo, no bailar todos, pero algunos hacen sitting dance, que es casi como bailar.
Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que nuestro invitado de hoy, Miguel Francino, no se dedica a la escritura, digamos, profesionalmente en su pasado, sino que eras directivo de empresa.
Sí.
Pero
sí,
que
sí,
ya probabas tú en los informes, según nos has contado antes, a meter narrativa.
Exacto. Esto era algo que era divertido, no solo para mí, sino también para mis compañeros de dirección, cuando en algún informe técnico estratégico...
Que son un rollo,
yo aprovechaba los capítulos apropiados, como son, por ejemplo, ¿cómo será el escenario futuro en nuestro sector? Entonces, pues en vez de hacer unos datos fríos, yo decía, la competencia avanzará cruel sobre nuestros pasos, etcétera, etcétera. Y eso, como ya me conocían, claro, si no sería una cosa rara, pues servía en los comités o en los consejos, servía de risa también.
Uh-huh. Bueno, y de volver a poner atención, claro, porque después de no sé cuántos números y gráficos...
Efectivamente.
También nos ha comentado antes que Miguel forma parte del grupo literario Encuentros, que además es una entidad cultural y de ocio decana en esta localidad, sí, porque ya lleva más de 35 años seguramente, siendo un foro de reunión de literatos, ¿no?, de poetas, de escritores, se reúnen una vez a la semana para hacer actividades.
Sí, nos juntamos una vez a la semana, los miércoles en el Centro Cultural Adolfo Suárez, y ahí efectivamente hay debate literario que incluye la poesía. Yo destacaría la poesía, aunque no es mi campo, pero veo que mis compañeros sí, y es muy de agradecer que haya poesía en estos días. De hecho, yo también recomiendo a los escritores, tanto de ficción como de no ficción, si escriben notas de prensa, por ejemplo, que lean poesía, porque en la poesía está la elipsis, es decir, lo que no se dice, que es tan importante como lo que se dice, y la metáfora. Y eso nos sirve en toda clase de escritura, da igual como sea.
Yo te diré que hoy en día la juventud usa poco la metáfora y pilla poco las metáforas, porque, no sé. Bueno, en general la sociedad está poco metaforizada. Y a mí me encanta porque es un recurso muy sutil, ¿no? Pero claro, tienes que dar con gente que entienda.
Hay que encontrar la metáfora, porque no todas valen, es decir, no todas las comparaciones son posibles, pero hay que buscar, hay que dedicarle tiempo y descartar también cuando te sale una metáfora que realmente no representa o nadie entiende. Si nadie entiende, enciende una alarma porque algo pasa, ¿no? Pero sí, se descubre en la poesía.
Bueno, pues vamos a darle la enhorabuena a Miguel Francino, nuestro invitado tricantino de hoy, una persona que presenta este próximo 20 de febrero, viernes, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, su segundo libro, que se titula Al son que nos tocan, y que es su primera novela en realidad, porque la primera fue un libro de relatos. Creo que también hay otra en marcha, ¿no?
Pues sí, yo creo que estoy acabando la primera fase, que es la de la escritura, digamos, creativa, la del flujo de escrito, y comenzaré enseguida la revisión, que es lo que realmente lleva tiempo, que es realmente donde aplicas las técnicas de la narrativa de ficción, que son muchas y que tienen sentido siempre y cuando que el lector no se dé cuenta. Es decir, que las técnicas están ahí debajo, las hemos trabajado, las cosas que están escritas tienen una razón de ser todas, y es lo que tú decías antes, Cristina, ir poniéndole al lector las cosas delante para que él se anime y vaya colaborando en lo que pasará.
Sin que se dé cuenta. Encima.
Sin que se dé cuenta. Entonces ahí hay multitud de técnicas, no hay una sola. Es decir, que el narrador esté en primera persona o en tercera o en segunda en algunos pocos casos, pues tiene su importancia. Que esté en presente o que esté en pasado tiene mucha importancia. Bueno, una sola píldora. Si está en presente, el lector está viviendo la aventura contigo. Da la impresión de que no sabemos a dónde vamos, ni el autor ni el lector. No es así, pero la impresión del presente es esa. Si es una primera persona, da más confianza en lo que te cuenta. No hay ningún intermediario. Me lo estás contando tú. Por lo tanto, te creo. Ojo, peligro. Precisamente por eso te puedo engañar. Es decir, un primera persona también puede ser un narrador no fiable. Hay casos en la literatura, ¿no? Como Lo que queda del día, por ejemplo, no sé si la recordáis, que fue libro y fue película, en que ese mayordomo casi todo lo que dice ponlo en cuarentena porque no va a ser así.
Esto da para mucho, ¿eh? Estas pildoritas, tienes muchas píldoras, me parece.
Sí, tenemos que imitarle otro día, porque nos puede hablar mucho de un poco de lo que es la creación. Teníamos que convocar aquí a escritores y tal, y que hagan aquí un debate.
Sí, porque, como os
digo, la creación artística, literaria.
Eso es, tiene la historia del desarrollo de la novela es tan importante. Digo, hablando de literatura, ¿eh? Es tan importante como la propia novela. Es decir, en vez de deducir lo que ha ocurrido, pues el narrador te puede contar cómo ha ido surgiendo.
De hecho, con Encuentros comentabas tú que hacías alguna especie de concurso, que tampoco se puede llamar concurso, de relatos breves. Los relatos breves y la radio podrían tener ahí.
Eso es muy interesante. Porque
un intercambio,
sí.
Eso es, porque el micro relato, que es un relato, no tiene una dimensión exacta. No hay nadie que en un libro haya dicho...
Es con micro.
El micro relato, la única dimensión que a mí me convence es que se vea en un golpe de vista. Es decir, en una sola página tenemos que ver todo. No pasar la página, entonces no sabemos cuánto queda ahí. En una sola página. Hay gente que dice 100 palabras, gente que dice 200, y yo digo una página. Que yo vea lo que dura. Y debe contar una historia. Y es lo que hacemos en el grupo de encuentros. Se presentan microrrelatos que cuentan una historia. Es decir, historia, dos puntos. Hay un conflicto y hay un personaje y un giro que cambia al personaje con respecto a ese conflicto. Esas tres cosas. Es muy sencillo.
Bueno, sencillo. Yo tampoco lo veo tan sencillo, pero bueno. Miguel Francino, que nos ha encantado poder hablar contigo durante estos minutos. Volvemos a recordar que te tenemos este próximo viernes en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos a las 7 de la tarde y presentando este libro. Estoy seguro de que el tercero vas a sacarlo, así que ya tendremos otra excusa para traerte un día por aquí y también poder hablar.
Estoy encantado. He estado muy cómodo y muy divertido, además.
Gracias.
Muchas gracias.
La Hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.